Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Las conversaciones de paz en Oriente Medio siguen estancadas mientras el estrecho de Hormuz continúa bloqueado. Íñigo Palomar, buenos días.
Buenos días. Mañana te pongo Oriente Próximo y así no hay ningún tipo de duda.
Perfecto, te lo agradezco.
Bueno, buenos días, Pulpo. Precisamente lo último es que un destructor estadounidense ha detenido a un petrolero con bandera iraní que intentaba entrar en los puertos del país persa. Así están las cosas, ¿eh? Mientras el petróleo continúa por encima de los $100 en lo que respecta al barril de Brent. Y las conversaciones, pues ya lo decías tú, las conversaciones por la paz están en punto muerto. Según el New York Times, publicando ahora mismo, Donald Trump no está contento con la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz porque Irán habría dejado de lado las cuestiones sobre el programa nuclear, que ya sabes que es la madre de todas las batallas, el kit de todas las cuestiones. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní se ha reunido con Putin para lamentarse sobre los cambios de postura de la Casa Blanca. Dicen que ese es el motivo real por el que se está ralentizando este proceso de paz. Moscú se ha ofrecido, por cierto, a mediar para intentar restablecer la calma en Oriente Medio. Bueno, mientras pasa todo esto, desde Alemania hay otra voz que se ha pronunciado. Fíjate, el canciller Merz dice que Trump está siendo humillado por Teherán.
Los estadounidenses, evidentemente, no tienen una estrategia. A ello se agrega que los iraníes negocian de manera habilidosa. Con ello, el régimen iraní y en especial la Guardia Revolucionaria están humillando a toda la nación estadounidense. Los iraníes parecen más fuertes de lo que se pensaba y los estadounidenses, evidentemente, tampoco tienen una estrategia realmente convincente.
Pues esas son las palabras de Friedrich Merz, canciller alemán, y en este contexto de tensión internacional, Trump ha recibido al rey Carlos III, el monarca del Reino Unido, en un momento en el que la relación de ambos países pues pasa por uno de sus peores momentos debido a los ataques continuos del presidente norteamericano al gobierno británico de Keir Starmer. Carlos y Camila han llegado a Washington para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense, precisamente del Imperio Británico. Llegan a un país que todavía está asimilando el tercer intento de magnicidio en poco menos de 2 años. El profesor de 31 años, Colin Allen, vestido ya con el mono de presidiario de color azul, acusado de querer matar al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, ha escuchado en el tribunal los cargos en su contra. Ha sido imputado por 3 cargos federales, uno de ellos por intento de magnicidio y los otros 2 por traslado y uso de armas de fuego. Sin embargo, la investigación no ha hecho más que empezar y no se descarta que se presenten más cargos contra él. En las últimas horas, los responsables de llevar el caso han reconocido que aquello pudo ser una auténtica catástrofe. Jenny Pirro es la fiscal para el Distrito de Columbia.
Habrá cargos adicionales a medida que esta investigación siga desarrollándose, pero que no quepa duda, esto fue un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. El acusado dejó claro cuál era su intención, y esa intención era acabar con el mayor número posible de altos funcionarios del gabinete. Podría haber sido mucho peor.
Bueno, esa es la lectura judicial. En cuanto a la lectura política, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha acusado directamente a los demócratas de impulsar la violencia en las calles y también a los medios de comunicación.
La gente escucha. Y cuando tienes a individuos con problemas mentales en todo el país, escuchando esta retórica desquiciada sobre el presidente día tras día, eso los inspira a hacer cosas igualmente desquiciadas. Y por desgracia, no se trata solo de los medios. Es todo el Partido Demócrata el que ha transmitido a los votantes de todo el país la idea de que Trump representa una amenaza existencial para la democracia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en España, si no hay sorpresas de última hora, el gobierno encajará una dura derrota parlamentaria. Esta tarde, a priori, decaerá el decreto de la prórroga de alquileres. Ese decreto ley, que prorroga 2 años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta. Eso, como te digo, no se va a convalidar en la Cámara Baja. En el Congreso de los Diputados vuelve a imponerse, una vez más, la mayoría alternativa al gobierno que forman Partido Popular, Vox y Junts. Y continúa el juicio del caso Mascarillas en el Supremo, donde hemos escuchado a la Guardia Civil señalar a Aldama, a Víctor de Aldama, como el jefe de la trama, el que mandaba, y a José Luis Ábalos como el que cobraba a cambio de dar acceso al empresario a altas instancias. Ábalos, te recuerdo que en aquel momento lo era todo en el gobierno y también lo era todo en el PSOE. Y en la Audiencia Nacional, otro gran juicio, el de la Operación Kitchen, que tiene que resolver y dilucidar una pregunta. Si se utilizaron recursos del Estado en la época del gobierno de Mariano Rajoy para espiar y sustraer información delicada a Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. En el capítulo de este lunes, pues le ha tocado declarar como testigo al hijo de Bárcenas, a Willy, que ha contado que su padre le habló de una grabación con Rajoy, pero que él nunca la llegó a escuchar.
Y a mí me habló en su día de unas grabaciones en las que subí al despacho Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y...
Creo, ¿el
que
detalle?
Creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí... y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación.
Bueno, luego han declarado Soraya Sáenz de Santa María y Javier Arenas que han negado que tuvieran conocimiento de ninguna operación para robar documentación al ex tesorero del Partido Popular. Lo dejamos aquí, ahora sigues escuchando el programa líder de las madrugadas, que no es otro que Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias por estar con nosotros, gracias por ponernos al día y contarnos lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Ya sabes que en este programa de radio no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos llenan el alma a los ponedores. Nos quedamos con historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola y de qué manera. Mira, lo primero que te voy a contar ahora en esta historia positiva de las 4 y 6 en Canarias, merece mucho la pena, nos reconcilia con lo mejor del ser humano, es toda una historia de humanidad. El heroísmo es verdad que no entiende de horarios, ni siquiera de uniformes en servicio. Esto ocurre, por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando menos te lo esperas, como ha sucedido en Alhama de Murcia, donde dos agentes de la Guardia Civil, viva la Guardia Civil, fuera de servicio, han salvado la vida de una niña pequeña. Una bebé de apenas 16 meses que dejó de respirar y lo que podía haber acabado en tragedia, gracias a ellos, pues tuvo un final feliz. Un suceso en el que la rapidez, la sangre fría, también la vocación de estos héroes han sido decisivos. Porque incluso fuera de servicio hay quienes nunca dejan de estar alerta.
Al llegar en el momento, pues nos encontramos a como una multitud de gente, 5 o 6 personas allí en estado de nerviosismo, a lo que la madre estaba en estado de shock, que no quería ni mirar, con la mano en la cabeza. La abuela se encontraba en ese momento con la menor zarandeándola boca abajo.
Claro, todo esto ocurre como suelen pasar siempre estas cosas, de forma repentina. Nadie se espera que suceda eso. La menor sufrió un episodio que la dejó inconsciente, generando momentos de enorme angustia entre los padres. Fue entonces cuando David Cayetano, el guardia civil, a quien hemos escuchado ahora en Poniendo las Calles, y su compañero Alejandro Moral, pues actuaron sin dudarlo. Aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar adaptadas a un bebé, que son las mismas que hacen a un adulto, pero teniendo en cuenta la vulnerabilidad de un cuerpo tan pequeño. Mira, ponedor, para que te hagas una idea, en lugar de todos los dedos tienes que usar únicamente 2. Claro, los segundos iban pasando, se volvían eternos, hasta que finalmente la pequeña reaccionó y volvió a respirar.
Cada secuencia que se realizaba, pues controlar los signos vitales, seguir mirando que tenía pulso, pero la insuficiencia respiratoria seguía, y hasta que la niña empezó a reaccionar, a sacar un hilito de aire, y ahí siguiendo la secuencia hasta que rompió a llorar.
Más allá de la técnica, esta historia también habla del compromiso, de esa vocación que no desaparece al terminar el turno. Salvar una vida no entiende de horarios, sino de responsabilidad y humanidad. Ahí está la Guardia Civil, como siempre. La rápida reacción pues permitió estabilizar a la bebé hasta la llegada de los servicios sanitarios, que continuaron con la atención médica. Alejandro Moral es el otro guardia civil que ayudó a la pequeña.
Después de todo lo ocurrido, nos felicitamos, obviamente, tanto yo y mi compañero, pues sobre todo satisfacción de poder haber cumplido la misión que en ese caso teníamos que llevar a cabo, aunque estuviésemos fuera de servicio, la satisfacción del servicio de la ciudadana y sobre todo de saber que hemos salvado una vida.
Claro, la pequeña se recupera, hay que decirlo, la pequeña se recupera y ahora pues los ángeles de la guarda han recibido el reconocimiento a su actuación ejemplar, un recordatorio de que en medio de lo cotidiano puede surgir historias auténticamente extraordinarias y de que a veces los verdaderos héroes no llevan capa, pero sí años preparándose para momentos como este. Así que dos guardias civiles fuera de servicio, una bebé de 16 meses y un desenlace que convierte una historia crítica en una historia de vida. Me encantan. Son las 5 y 10, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a martes 28 de abril de 2026. Quien te saluda es Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes que tú, por escuchar la radio a esta hora y este programa, es porque eres un ponedor. Hoy es el Día de los Santos. Santos Pedro Chanel, patrono de Oceanía. Luis María Criñón, de Montfort, presbítero, y Prudencio, obispo. Vaya historia de la Guardia Civil, Bea. Si nos encontramos con un bebé en esa situación, nos pondríamos muy nerviosos, ¿verdad que sí? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Como contaban ellos, se encontraron a la familia, bueno, la madre no quería ni mirar y al bebé lo tenía la abuela, que lo estaba zarandeando. Te pones muy nervioso. Nos deberían de enseñar a todos, cada vez lo tengo más claro, a realizar la RCP. Porque es que, sí. Jolín, mientras que alguien llama al servicio de emergencias, tú estabilizas a esa persona, a esa criatura, y no te pones así de nervioso. Menos mal, ¿eh?, que estaban ellos. Menos
siempre,
mal.
Siempre hay que tener una mínima noción de primeros, claro, auxilios, por lo que pueda pasar para ti, para los tuyos y para la gente que puedas tener al lado en un momento de emergencia que nunca está prevista. O sea, te puedes encontrar con cualquier, claro, historia rara y peligrosa y, hombre, alguien tiene que ayudar, ¿no?
Sí, y lo que he dicho, estás en una casa y alguien se atraganta, claro, y mientras que llamas al servicio de emergencia, si tienes la suerte de que llegan pronto, vale, pero esa persona puede perder la vida porque tú no has sabido ayudarlo y creo que es clave para al menos estabilizar a la persona.
Desde luego, ahí las enfermeras y los enfermeros, hombre, que hoy es precisamente de lo que más estamos hablando en este programa, tienen mucho que ver, ¿eh, Bea?
Claro, claro, ellos son unos expertos, de esto hablamos hoy en nuestro Facebook, han sido nuestros protagonistas, este personal sanitario, y claro, les hemos dedicado el programa. Hemos preguntado a los ponedores por su relación con los profesionales de este sector, si conocen algunos, si cuando sufren algún percance, por pequeño que sea, acuden siempre a ellos, o si por el contrario, ellos pues son capaces de realizarse los primeros auxilios. Si son enfermeras también, queremos saber qué es lo que más les gusta de su trabajo. Estamos recibiendo muchos mensajes, no solamente de pacientes, de enfermeros, sino de enfermeros que se dedican a ello. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando.
Que nos llegan a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp del 662-942-605. El sábado que estuve en Talayuela, en la provincia de Cáceres, se acercó una mujer que tendría pues sus 70 y muchos, 80 y pocos, y me dice, Pulpo, yo nunca vengo a las fiestas de ningún sitio, yo no voy a las fiestas de ningún lado, yo no me acerco al ruido ya, yo soy mayor. Dice, y mi marido, que tiene 93 años, creo que me dijo, Serafín, somos ponedores, te escuchamos todas las madrugadas y me he bajado hasta Talayuela para conocerte. Me dio un abrazo, Bea, me dice que este programa les da mucha vida. Y ahí estaba la mujer, me hizo una foto con ella, me hizo un vídeo también para su marido, que no, ya estaba muy mayor y no se pudo acercar a la zona donde estaba todo el evento.
El hombre.
Y me encantó esta mujer, el esfuerzo de una ponedora por venir a conocer a la gente que escuchan cada madrugada en la radio.
Los ponedores siempre tan agradecidos y la verdad que te llena de orgullo, ¿no? Saber que la labor tiene un significado para muchas personas.
Desde luego, así que Talayuela, desde luego, un abrazo bien fuerte y también a Eugenio y a Miguel y a Román, que son ponedores que también se dedican al tabaco y porque lo cultivan y porque lo venden. Y me decía Julián, me dice, Pulpo, yo te escucho desde la jungla, o sea, te he visto en Cáceres, te fui a ver a Badajoz, ahora te escucho todas las madrugadas. La radio nos une, Bea, la radio nos une a la gente y la gente está con nosotros ahora poniendo las calles, me encanta. Hasta las 6 de la mañana vamos a contar un montón de historias, ¿eh?
Bueno, pues abriremos el teléfono precisamente para escuchar a uno de esos ponedores que nos quieren contar cómo ponen ellos las calles y por qué nos escuchan. Y así, bueno, pues nos acercamos más a ellos porque conocemos su historia. También seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo, que esta semana lo hacemos escuchando una banda que para mí es elegantísima, los Pet Shop Boys.
Hombre.
Un sonido de los 80, pero que es completamente diferente al mismo tiempo, porque suenan genial a pesar de los años. Y al final de la hora conoceremos si algún ponedor ha adivinado de qué va el tutorial de hoy. No te creas que está fácil, ¿eh? Parecía que sí, porque yo creo que está bastante claro en qué lugar de la casa nos encontramos, nos hallamos. Sí. Pero lo que estamos haciendo, eso no está tan claro.
Desde luego, Bea, desde luego que sí. Bueno, vamos a mandar un saludo muy fuerte a dos guardas de los búhos que están ahora mismo en los urbanos de Salamanca. Dice, Pulpo, estamos escuchándote, estamos en el momento del bocadillo y queremos que nos mandes un saludo. Pues ahí va el saludo. Me encantaría saber de qué es el bocadillo que os estáis metiendo ahora, chicos, que seguro que es delicioso. Ahí en Salamanca, con el embutido bueno que hay y la oreja frita que hay por allí, es brutal. Así que a esos ponedores que son guardas de búhos del urbano de Salamanca, les mando un abrazo muy fuerte. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado y acompañando a tanta y tanta gente que escucha la radio para sentirse acompañada y haciendo cosas. Ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles somos una cifra bastante potente. 128.423 ponedores. Con 7 llegaríamos a los 30. A ver si lo conseguimos.
Me extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa. Siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente.
¿Cuántas cosas se quedan por decir a esa persona que ya no está, verdad? Madre mía, los que ahora va a hacer un año de la muerte de mi padre y siempre se quedan cosas de qué pena no haberle dicho, ¿no? Y luego hay canciones también maravillosas que ahondan un poco en esta temática, ¿no? Esta canción de Maná, esta canción versionada por Maná, la original es de Marco Antonio Solís, esta canción te acerca perfectamente a esa situación, así que un abrazo bien fuerte a toda la gente que esté pasando por lo mismo, ¿no? Por una situación de duelo, de echar de menos a alguien, y que hay canciones que de repente te suenan, te llegan y te tocan el corazón, y es lo que estamos viviendo en estas madrugadas donde los enfermeros y las enfermeras, Bea, son los auténticos protagonistas.
Hombre, claro, los protagonistas. Y hay algunos ponedores que les ponen hasta nombre porque tienen un trato muy cercano. José Mesa, por ejemplo, dice: mi enfermero Kevin es el mejor del mundo. Me atiende de maravilla y me viene a ver a casa cada mes a hacerme el Sintrom. Dice: porque yo no puedo acudir al consultorio. Así que tiene atención hospitalaria en casa. Luego está Rodrius, que dice: bueno, como datos digo que el Día Internacional de la Enfermería es el 12 de mayo. Dice: mi trato con las enfermeras es excelente, soy donante de sangre y cada vez que voy a donar pues me tratan de primera. Si me hago una herida, me suelo curar yo, esa es la verdad. Pero alguna que he tenido grave, he tenido que ir corriendo al ambulatorio y me han curado ellas. Es una profesión a la que admiro y les doy las gracias por los cuidados que nos prestan. Manda mensaje desde Valladolid. Luego está Enar, que es una enfermera ya jubilada. Estoy muy orgullosa de la que ha sido mi profesión. He sido muy feliz en mi trabajo y, por cierto, a pesar de lo que algunos creen, sin ningún tipo de rivalidad con los médicos. Somos equipo y trabajamos, bueno, pues codo con codo. También nos ha escrito Sara, que nos cuenta que ella está súper agradecida por la labor de los enfermeros y enfermeras. Son fantásticos y gracias a estos sanitarios he pasado pues los mejores momentos cuando he estado en ingresos hospitalarios. Sin ellos no habría sido lo mismo. Miguel Ángel también dice: mi relación con las enfermeras siempre la llevo bien cuando me hago análisis o voy a las vacunas, que es cuando tengo trato con ellas. Claro. Y Dulce dice: pues yo no soy enfermera, dice, siempre lo he pensado y sé que no podría hacerlo porque, o sea, odio ver la sangre, me mareo. Admiro a los buenos profesionales, a pesar de que siempre y en todas las épocas pues ha habido alguna enfermera antipática, dice, pero no me gusta generalizar. Los profesionales de la sanidad en España, por lo general, son de lo mejor que tenemos. No le falta razón a Dulce.
Pues la verdad que muy bien y tiene mucha razón. Mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, donde se acaban de sumar más ponedores. A mí me gusta saludar a la gente que lo acaba de hacer porque aparece por aquí el nombre y me doy cuenta que en Zaragoza Angelines Pardos está escuchándonos y le doy las gracias. Además tiene una foto de la Virgen del Pilar como icono que me gusta muchísimo, Angelines. Gracias por elegirnos. Rafael Moreno, que está en San Baudillo de Llobregat. Rafael, muy buenas noches o muy buenos días y muchas gracias. Andrés Gómez, que está ahora mismo en la Universidad Autónoma de Madrid y le doy las gracias, Andrés. Bienvenido a Poniendo las Calles. Y el último ponedor que nos acaba de seguir se llama José Brenes. Dice: Pulpo, yo soy estudiante. Pues José Brenes, te mando un abrazo y las gracias por acompañarnos. Esto es un no parar. Y luego creo que por ahí, Alex, teníamos un audio. Vamos a escuchar un audio de los de 40, 50 segundos, que seguro que es muy interesante. Vamos a ver qué opina la gente en cuanto a los enfermeros, a las enfermeras. Mensajes que vamos recibiendo poco a poco en el 950-6006.
Buenas noches, ponedores. Soy Margarita de Córdoba. Yo empecé joven teniendo muchísimo miedo a la sangre, dándome miedo a las inyecciones. No podía ver a mi abuela cuando le inyectaba la insulina todos los días. Y como soy profesora de infantil, empecé a ver caídas de los niños en el patio, en la clase. Y de darme miedo a la sangre, pues llegar a poner los puntos de aproximación que me enseñaba el enfermero del ambulatorio del pueblo donde trabajaba. Y nada, pues ahora hago cura y no me da miedo nada y además pues muchas veces hasta respeto en mi familia, soy la médico y la enfermera. Buenas noches, soy ponedora.
Ha pasado de que no le gustaba nada a prácticamente convertirse
en asidua.
Sí, una profesional de la sanidad.
Claro, es que no queda otro remedio, claro, o te haces a ello o tu día a día, claro, que imagínate en una escuela infantil,
claro, con
todos los niños,
sí, es bastante habitual que te toque atenderles en algún momento, siempre se hacen algo.
Yo me acuerdo un compañero cuando
yo estudiaba también he puesto puntos de aproximación
en el colegio Valdeluz, estábamos jugando al fútbol, mi compañero Arturo Pasamarca, así no se me va a olvidar jamás, se rompió en una entrada de fútbol, estábamos en primero o en segundo de GB, se rompió la tibia y el peroné.
Tremendo, por favor.
Es que yo escuché, escuchamos todos en el patio el crujido. ¡Crac, crac, crac! Impresionante. Arturo Pasamarca, sin un abrazo muy fuerte. Me acuerdo que sus padres tenían la cafetería Pasamar, que estaba en Mirasierra. Y Arturo era un tío genial. Uh-huh. Y la verdad que estuvo un montón de meses de baja. Y lo pasó muy mal.
Sí, mira, mi hijo Daniel con 4 años se rompió la tibia.
¡Oh, pobrecito
y
mío!
Y estuvo, fueron en total, entre el tiempo que estuvo escayolado y luego la bota y demás, 6 meses.
¡Por favor!
6-7 meses, sí.
Por favor, pobrecito.
Se hace pobrecito. Largo.
Y todo por el fútbol, ¿no? Esas edades que nos creemos que estamos ahí por encima del bien y el mal, ¿no?
Bueno, puede ser por el fútbol. En el caso de Daniel fue montando en bici. Pero bueno, que sí, claro, haciendo alguna de... Si es que como vamos sin miedo con esa edad...
Es verdad, es verdad. Hoy es 28 de abril, Bea. ¿Tú te acuerdas de lo que pasaba el 28 de abril del año 2025?
Hombre, que sí me acuerdo. Bueno, yo casi tengo pollo, pero gordo, porque yo firmaba la compra de una casa el 28 de abril y había que hacer una transferencia que llegó a las 12, 5 minutos antes de que nos fuéramos a Fundido a Negro.
Y que nos fuésemos al blackout. Bueno, pues vamos a hablar con Roberto Cavero. Roberto Cavero, en este programa ha sonado un montón de veces, está muy vinculado a este programa de radio, es experto en la tecnología de la luz, bueno, pues en las placas solares, es un experto, una persona que vive, que obra y oye, le van muy bien las cosas y es una persona muy reconocida. Bueno, pues hoy entra en el programa precisamente para que hablemos un poco de qué es lo que pasó en el gran apagón de hace un año. Roberto Cavero, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
Escúchame, un año ya, ¿eh? Un año ya. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde te pilló a ti?
A mí me pilló trabajando. Me pilló trabajando en el ordenador y lo que sí que es un ordenador portátil. Y yo digo, uy, me he quedado sin internet, te quedas sin batería, sin nada. Y yo digo, puede ser una apagada, un apagón puede venir de la calle, de la zona que yo estoy. Y empecé a oír mensajes de gente, no. Y me fui directamente a la radio del coche a escuchar la COPE.
Claro. O sea, la vuelta al transistor, ¿no?
Exactamente. Fui y ahí estaba escuchando todo lo que estaba pasando, todo lo que por la radio, ya que en internet no teníamos, ni teníamos móviles, ni teníamos ordenador, ni nada. La radio fue la que en ese momento me puso al día de todo lo que pasó. Después ya supimos muchas más cosas, pero ese momento sí.
Siempre la radio. Lo que pasa es que un año después, claro, con este gobierno de mentirosos que tenemos, desgraciadamente, no sabemos a día de hoy realmente lo que sucedió. No dejan nada más que descubrir el bulto, el gobierno oculta las cosas. Tú eres un experto, ¿qué datos tienes? ¿Qué podemos decir que un año después nos sucedió para quedarnos sin luz?
Bueno, lo que sucedió fue un cúmulo de muchas cosas, ¿vale? No fue un simple fallo, no fue una simple causa, sino que fue una cadena de errores técnicos y operativos, ¿vale? Lo que llamamos nosotros un cero de tensión, que nos pasó en la península ibérica, arrastramos a Portugal y menos mal que nos desconectamos de Francia, si no nos llevamos a Francia por delante. Eso fue una secuencia de que hubo unas oscilaciones previas. Oscilaciones significa que había unas subidas y bajadas de tensión y entonces lo que hizo el sistema es protegerse. Es igual cuando en casa nos pasa que nos salta el magnetotérmico del diferencial, que es para proteger, pues saltó. Y a partir de ahí empezaron a saltar todas las centrales, había poca inercia y por lo tanto lo que hizo es una desconexión, tuvimos menos control, menos tensión, más desconexión y el efecto dominó que llevó al apagón total, lo que decís, una entrada en cascada que se perdió todo el sistema.
Madre mía. Pero ¿y qué es lo que tiene que fallar para que pase algo así, a esos efectos? Porque fue toda la península ibérica y no recuerdo si también afectó a Canarias y a Baleares. Eso no me acuerdo, Roberto.
Afectó también, nos afectó a toda la península, incluso a Baleares y Canarias. Lo único que pasa es que ellos tienen un sistema en isla y ¿qué pasa? Que ellos pudieron trabajar, pero no al 100%, porque ellos se recogen mucha energía nuestra a través de cables, que son cables que están a través del mar. Entonces aquí tenemos un problema, que hubo un apagón y el apagón nos llevó a lo que pasó. O sea, nos quedamos sin luz, sin dinero, sin lo que dice, lo que ha dicho, lo que acaba de decir Bea, que tuvo que hacer una transferencia y no se pudo hacer. Bueno, y así tuvimos un problema tras otro durante todo un día. No solamente lo que pasó del apagón, sino todas las consecuencias que vienen detrás de él.
Claro, porque aquí si tenemos que hablar de la seguridad del sistema, Roberto, claro, en España siempre hemos presumido de tener una red eléctrica muy robusta, pero yo no sé si a día de hoy, estamos a 28 de abril del 2026, son las 5:29, esto es Radio Real, yo no sé si a día de hoy estamos realmente preparados para evitar que esto vuelva a pasar.
Mira, Pulpo, voy a poner la mano en el fuego, cosa que no suelo hacer, sobre los técnicos que están trabajando en red eléctrica. En red eléctrica está formado por ingenieros, por expertos, por técnicos, que ellos son profesionales y saben muy bien cómo funciona el sistema. Realmente, red eléctrica lo que hace es operar el sistema. dice quién se tiene que encender, quién se tiene que apagar. O sea, vigila las autopistas que nosotros tenemos, que son las redes eléctricas. Entonces,
bueno,
por esta gente yo pongo la mano en el fuego de que ellos hacen bien su trabajo. Lo único que pasa es que, tú, como tú bien has dicho, esto es tema político y los políticos dan unas órdenes que hay que acatar. Y esas órdenes fueron que tenían que hacer unas cosas que no se debían hacer en el sistema, como por ejemplo dejar renovables o bajar las tecnologías que tienen más inercia, como puede ser la nuclear, el gas o la hidráulica, y lo que dejaron, lo que hicimos es que se vino todo abajo, cuando ya el sistema estaba avisando. ¿Va a volver a pasar esto? Pues en teoría estos técnicos no van a dejar que vuelva a pasar, y también estamos todos pagándolo en la factura de la luz, que son los servicios de ajuste. Los servicios de ajuste, que son, pues, que estamos quemando más gas con el precio que tiene el gas, con el precio que tiene CO2, porque el gas produce mucho CO2, y entonces esos servicios de ajuste los estamos pagando en la factura de la luz para que esto no vuelva a pasar.
Madre mía, Roberto, es impresionante. Claro, hablas de energías renovables. Hay quien dice que con más renovables el sistema es como más sensible, y otros están diciendo que es justo lo contrario. Yo no sé, tú eres un experto, Roberto, échanos un cable a los ponedores. ¿Las renovables hacen la red más segura o lo hacen más vulnerable?
No, ni más segura ni más vulnerable. Las renovables funcionan muy bien porque nos dan una energía mucho mejor y es renovable. Lo único que pasa es que las renovables tienen que ser compatibles con la energía nuclear, que la energía nuclear nos da estabilidad al sistema. ¿Qué pasa con las renovables? Las renovables no nos dan esa inercia o esa tensión que necesitamos por cambios de qué. Tú sabes que el sol, cuando tenemos un panel y pasa una sombra, pasa una nube, lo que hace es baja su producción. Pues imagínate esto a gran escala, a grandes parques, pues baja su producción, y lo que tiene que haber un apoyo a través de la energía nuclear o también de la energía de ciclos combinados, que es el gas. Entonces, no es que sean buenas ni malas, ni sirvan ni no. Las energías renovables son muy buenas, claro, pero tienen que ir siempre de la mano de energías como pueden ser la nuclear, que es mucho más barata que el gas, porque el gas, claro, tenemos otro problema, que dependemos de terceros países para poder tener ese suministro de gas.
Madre mía, Roberto, enseguida vamos a ir con el tutorial de Poniendo las Calles. La última pregunta que te voy a lanzar es si realmente cuesta mucho volver a encender un país, porque claro, una de las cosas más fascinantes que se vivió es cómo se vuelve a poner en marcha las luces de todo un país, porque claro, esto automático no es, tiene que ir por fases, ¿no?
Vamos a ver, al desconectarse el sistema pierde toda la capacidad para controlar la tensión. Y el problema que hubo es que hay que volver a encender eso por partes. ¿Qué pasa? Que se tienen que encender las centrales nucleares. Una central nuclear, cuando se apaga, al menos tiene que estar un par de horas revisando y verificando que no ha sido un problema interior, porque sabemos ahora todo lo que pasó en Chernóbil, tal, que no tiene nada que ver aquí, pero la gente automáticamente entramos en pánico. Bueno, pasa, no, lo único que pasa es que tienen unos protocolos de verificación que no puede ponerse en marcha enseguida, sino que tarda un par de horas o tres. Y a partir de ahí el sistema tiene que ir poco a poco poniéndose en marcha con todas las centrales, poquito a poco, pero hay que ver que tengamos siempre una tensión estable. O sea, un arranque lo que hace es tener una subida de tensión, y lo que tenemos que hacer es que ese arranque sea muy estable, y tiene que arrancarse poco a poco. Y una vez tengamos estabilizados el sistema, poco a poco, pues vayamos encendiendo poquito a poco más cosas. Si no, ¿qué puede pasar? Podemos volver otra vez a lo que hemos dicho al principio, que podemos llegar al cero de tensión, que es lo que pasó, el apagón, el famoso apagón del 28A, que, como bien has dicho hoy, hace un año.
Desde luego que sí. Pues Roberto Cabero, gracias por ayudarnos a entender estas cosas, porque tú lo pilotas, nosotros no, pero siempre nos apoyamos en los expertos que encima tenemos en nuestra red de ponedores ubicados en cualquier parte de España. ¿Cómo está Valencia? ¿Cómo está tu zona?
Muy bien, muchísimo calor y muy bien. Empezamos ahora ya en el verano.
¡Qué grande!
Y mandarte a los enfermeros y enfermeras, que a mí me toca muy de cerca, la unidad de metabolopatía de la FED de aquí de Valencia, sí, por la gran labor que hacen, sobre todo los enfermos con enfermedades raras. Y darles un abrazo muy fuerte, que continúen su trabajo y que son, vamos, fundamentales. Tan fundamentales como los expertos de la luz, ellos creo que son muchísimo más fundamentales para cuidarnos.
Grande, Roberto Caber, un abrazo muy, muy gigante, y que vayan muy bien las cosas. Cuídate mucho, hermano.
Gracias, un abrazo. abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego. 5:34, 4:34 en Canarias. Estamos a martes de tutorial. Ya sabes que si te acabas de despertar, esto es muy fácil. Cristina nos lleva poniendo unos cuantos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos están explicando cómo hacer una determinada cosa. Y la audiencia, los ponedores de calles, lo que tenéis que hacer es adivinar qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Esto es así, ¿no, Cristina? Muy buenos días.
Muy buenos días. Qué bien lo explicas, ¿eh?
En español, además, ¿eh? Y en español, ¿eh?
Pues sí, es todo lo que has dicho es cierto. Bien. Y ya hemos puesto pues, las dos primeras pistas a lo largo del programa y ahora tocaría una tercera, pero pues soy buena y bien. Si te parece, pues creo que los ponedores que se acaban de incorporar con nosotros pues también tienen que tener pues, el privilegio, por mi parte, de poder escuchar esas primeras pistas y que también participen pues, con... toda la igualdad de condiciones.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues venga, ¿qué te parece si empezamos por la primera?
Venga.
Comenzamos hidratando 3 hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos. Pasado el tiempo, escurrimos la gelatina y la disolvemos en 30 mililitros de agua hirviendo. Removemos hasta disolver.
Bueno, esa es la primera.
Bueno, ¿qué? Yo he conocido a esta mujer.
¿Sí?
El audio de ella lo conozco. Ya sé por dónde pueden ir los tiros, pero realmente lo que está preparando no tengo ni idea.
Pues venga, si quieres vamos a escuchar la segunda a ver si nos ubicamos un poco a ver por dónde va.
Vale, perfecto.
En un bol echamos 250 gramos de yogur griego natural con o sin azúcar. Incorporamos el agua con la gelatina disuelta y mezclamos. Incorporamos una cucharada de mermelada de arándanos y volvemos a mezclar.
Mermelada de arándanos, vea. Mermelada de arándanos, ¿eh?
No, o sea, lleva de todo. Un poquito de yogur griego, un poquito de gelatina, un poquito de mermelada de arándanos. Le está echando de todo.
Una empanada de atún, seguro que
claro, no. Claro, pues le falta echarle un chicle, mira que te digo.
Ya. ¿Qué puede ser? A lo mejor que está haciendo chupa chups de frambuesa, pues no tengo ni idea.
O de arándanos.
O de arándanos.
O de arándanos pues, también.
Qué más rico, que nada por la mermelada.
Qué rico. Ahora me comería ahí una tartita así.
Pulpo es capaz de que le digas, te está echando un poquito de mermelada de arándanos y decir que te está haciendo un chupachus de pera.
Sí,
perfectamente. Sí. Sí, sin ningún tipo de problema. Porque a lo mejor es el propio palo del chupachus el que sabe a pera.
Sí.
Efectivamente. Bueno, Cris, entonces, ¿qué pasa? Que tienes una tercera pista, porque si la gente está despistada, no van a avanzar.
Tengo una tercera pista y ahora que ya estamos todos al día, pues bueno, pues ya estamos con todas las oportunidades todos. Así que vamos a por la tercera.
Me encanta el toque de la hierbabuena en la fruta, así que voy a poner una hoja en cada uno. Vamos, colocamos los palitos.
Ahí lo dejo.
A mí ya la ha complicado.
Un poquito de hierbabuena.
¿Y los palillos para qué?
Y los palitos.
Ah, palitos.
Palitos.
Pues mira, palitos. Ya tienes tu chupachu. Si no querías ponerle tú un palo, pues ya lo tienes.
Al final, un palo siempre funciona bien.
¡Siempre!
¡Un palo! Bueno, Cris, yo no sé la gente si es capaz de, con estas 3 pistas, decirnos que está preparando esta mujer, ¿eh?
Ya sabes que yo siempre confío en ellos. Yo pongo la mano en el asador en mis ponedores. Pero bueno, si saben la respuesta, nos pueden mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, diciéndonos, pues yo con la última pista creo que está haciendo esto. Y bueno, pues les escuchamos a todos.
Vale, pues nada, el teléfono donde tienen que dejar los mensajes es en el WhatsApp, en el 662-942-605. Nos tenéis que decir gracias a qué pista habéis dado en la clave o no, por qué decís esa opinión. Nos lo contáis y dentro de un momento, ¿no, Cris? Escuchamos las cosas que nos van diciendo los ponedores.
Así es.
Perfecto, pues venga, 5:38, hora menos en Canarias. Realmente la gente que está despierta ahora... ¿qué hace despierta? ¿En qué trabaja? ¿Cómo levantan España los ponedores?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Así se pone en marcha todo un país, ¿eh? Antes de Carlos Herrera, antes de Jorge Bustos, antes de Pilar Cisneros, ya hay gente que está levantando España con un montón de trabajo. Nuestra máxima admiración a los ponedores de calles, que cada uno tiene pues su responsabilidad. Por ejemplo, este mensaje lo manda Lucía, dice que tiene 25 años y que está trabajando haciendo cine en Madrid. Dice, Pulpo, siempre que tengo que madrugar mucho, os escucho desde que me despierto, me hacéis mucha compañía cuando tengo trayectos muy largos hasta el set, soy ponedora y os deseo que tengáis un buen día.
Qué bien, oye, tenemos también a Pepe, que es bombero en la provincia de Sevilla. Dice, seguramente desde las 5:45 o así, siempre os voy escuchando en el coche, camino a mi guardia a trabajar, soy ponedor.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Soy Tomás Sánchez de Hola, Caudete, Tomás. Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas.
Toma ya.
Y estamos empezando la semana, dirección a Sevilla, para pasar esta semana por tierras andaluzas, por Sevilla, Huelva y Málaga. Soy ponedor.
Mensaje perfecto, con tu nombre, con tu profesión bien clara, cerrando diciendo soy ponedor, que esa es nuestra placa, eso es tocándonos el pecho, decimos soy ponedor, como lo hace este oyente, este ponedor. Dice Pulpo, en las interminables guardias de urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela, agradezco difusión porque no damos a más, no deja nombre.
Vamos con José Luis, que es jubilado, aunque se ha pasado toda su vida trabajando con la madera, he restaurado muebles y muchísimas piezas. Esas cosas que incluso la gente tiraba. Soy ponedor de calles.
Maravilloso.
Hola, buenas noches. Mira, hola. Aquí poniendo las calles desde Madrid. Por toda la comunidad de Madrid con un camioncillo recogiendo basura. Por las áreas recreativas, Navacerrada, Coto, Morcuera, Los Pantanos. Y agradeceros el programa de radio que hacéis. Y felicitaros por la radio tan perfecta y tan bonita que hacéis por las noches. Un saludo.
Muchísimas gracias y a ti por tu dedicación y por tu ilusión y por mantenerte despierto con nosotros y por dejarnos un mensaje en el WhatsApp en el 662-942-605. Vamos a por el último, por lo menos por mi parte, Bea, que me parece muy, muy interesante. Dice, buenas noches Pulpo, mil gracias por acordarte de nombrar en antena y también valorar el trabajo que desempeñamos los vigilantes de seguridad. En mi caso, os puedo escuchar a ratos, pero no os podéis imaginar la compañía que me hacéis. Os mando un fuerte abrazo desde El Escorial, en la Comunidad de Madrid. Yo me llamo Nacho.
Ángel, que también nos cuenta que lleva desde los 14 años trabajando en, bueno, el trabajo que le enseñó su padre, la hostelería. Dice, ¿alguien le tendrá que poner el café al resto de ponedores?
Buenos días, Pulpo y compañía. Mira, soy pichón. Soy conductor de Alsa, del garaje de Arganda del Rey, de lo que era antes Argabús. Y mira, camino del trabajo voy. Vivo en un pueblo de Guadalajara que se llama Drieves. Así que nada, que tengáis buena mañana y buen día. Venga, un abrazo a todos y soy ponedor, como todos los días.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Los que no nos han dado tiempo a leer o a escuchar, los metemos en la nevera y mañana los recuperamos en la edición del miércoles 29 de abril. Ya estamos en nuestra máquina del tiempo. Ya sabes, te lo contaba ayer, que durante esta semana estamos escuchando pues temas de los Pet Shop Boys. Hoy viajamos hasta 1986, cuando el grupo lanzó Suburbia dentro de su álbum debut, el Please, el Por Favor. Alex, empieza a lanzar la canción, por favor. Es una crítica social donde se retrata la monotonía, el aburrimiento, también la violencia juvenil de los suburbios, que está inspirada, pues, por ejemplo, en la película homónima del año 84, en los disturbios del Reino Unido. La canción contrasta perfectamente con la vida suburbana y con la rebelión y el deseo de escapar. Durante esta semana te vas a dar cuenta que los Pet Shop Boys llevan en tu vida muchos más años de los que te puedes imaginar. Y también, curiosamente, conoces un montón de canciones de ellos. Estás en COPE, estás en casa. By the bus stop with a felt pen in this suburban hell, and in the distance a police car to break the suburban spell. Suburbia, Pet Shop Boys, año 1986. ¿Cómo era tu vida en el 86? ¿Dónde estabas en el 86? ¿Qué hacías cuando escuchabas esta canción en la radio? Durante esta semana vamos a ir escuchándoles todos los días un poquito. Quiero mandar un saludo a Víctor Sánchez, está cortando jamón en este momento y nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. José E. Conejo también nos acaba de seguir. Rosana Cabarcos también se suma. Rosana, buenos días y muchísimas gracias. Ana Ort, José Antonio Gómez Miranda, Rafael Moreno y también Bruno Martín, ponedores que ya están escuchando la radio y están poniendo las calles y nos acaban de seguir en Facebook. Yo no sé si eres de los que te metes en la cama con la intención de dormir y te encuentras que no hay manera de caer rendido, no puedes conciliar el sueño, pero pues escucha, porque esa misma situación por la que tú pasas todos los días durante un montón de años, a mí me pasaba, yo pasaba por eso mismo, no había manera de dormir cuando me metía en la cama y tenía mucha necesidad, lógicamente, de dormir. Pero claro, tienes que saber que el problema que tienes no es el colchón, el problema que tienes es tu cabeza. Tienes que escuchar esto, porque si a mí me funcionó, a ti también te va a funcionar muy bien. Claro, yo dormía, pero no descansaba. Pero en mi vida entró ahora día por la mañana y ahora noche antes de acostarme. Son dos productos naturales, ahora sin H intercalada. Ahora día por la mañana, cuando duermo, cuando me despierto, cuando me activo, cuando me pongo a hacer las cosas para disfrutar de la jornada. Y ahora noche, antes de acostarme, una cápsula natural que me tomo antes de acostarme 20 minutos antes. La diferencia es real, ¿eh? Sin química, con plantas bien formuladas. Esto lo hace un laboratorio español, serio además, con aval científico, que vende muchísimos paquetes de estas pastillas maravillosas que se llaman Ahora Día, Ahora Noche, que es un kit que han hecho para nosotros, para los ponedores. Yo lo tomo y por eso lo recomiendo a la audiencia que tiene problemas para conciliar el sueño, porque si a mí me ha cambiado las noches, imagínate lo bien que te van a venir a ti. Lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, www.ahoralife.com, o puedes buscar en Google lo que toma el pulpo para dormir, que te va a llevar directamente a esta página web. Lo vas a pagar ahí directamente, te lo van a mandar a casa y te va a llegar además con un par de regalos de mi parte. Así que toma nota, ahoralife.com es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Noche grande de Champions en COPE.
Son las semifinales, es la radio, es el tiempo de juego.
Este miércoles desde las 8 de la tarde, el Metropolitano busca la final. Atlético de Madrid, Arsenal.
El miércoles nos oímos en el Metropolitano.
90 minutos de infarto para dar el primer golpe en las semis de la Liga de Campeones.
¡Va a cerrar de centro, Julián! ¡Rueda el balón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y tras el pitido final, el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
En 12 minutos comienza Herrera en COPE. En 2 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Lo mejor que podemos hacer ahora es descifrar realmente qué nos ha enseñado el tutorial en el día de hoy, porque anda que no ha estado llamando gente, ponedores, para decir cada uno su opinión de lo que realmente nos está enseñando el tutorial. Cris, esto es apoteósico lo que estamos viviendo, ¿eh?
Sí, sí, la participación hoy ha sido brutal.
Increíble.
Brutal. Y bueno, pues nada, yo me alegro. O sea, yo no digo si lo han acertado.
Me he hecho con la boca pequeña.
Hoy estoy más contenta que la semana pasada.
¿Por qué?
Pasada lo puse muy fácil, lo adivinó todo el mundo. Y a mí no me gusta tan fácil, no. Y nada, pues lo dicho, hemos estado escuchando pues el sonido de un tutorial que he sacado de YouTube, sí, en el que enseñan a hacernos algo, y pues es verdad que siempre me apunto esas cosillas que luego me están diciendo mis ponedores para, pues, para otras ocasiones. Y bueno, pues el objetivo era que con esas pistas pues los ponedores adivinasen qué es lo que estamos aprendiendo. Así que, si quieres, escuchamos los mensajes que nos han dejado.
Venga, vamos a
ver. En el tutorial de hoy, en la pista 1... van a hacer un delicioso mousse de chocolate.
Primera pista, está preparando un aspic de algún alimento.
Con la pista número 1 está preparando una panna cotta.
Soy Javier, panadero de Cañete la Real. Y según la segunda pista, una tarta de queso, parece que está haciendo. Y soy ponedor.
Buenos días, Cristina. Soy José Iniesta de Valencia. Bueno, con esta segunda pista, yo creo que está haciendo un postre de estos rápidos, una cosita rápida. Con estos ingredientes, un postre rapidito.
Buenos días, equipo. Soy Ángel de Valencia. Pienso que el tutorial de hoy, en la segunda pista, lo que nos está enseñando es hacer una tarta de fruta.
Fabián de Madrid. Con la pista 1 y la pista 2, se me ocurre que van a hacer unas paletas de helado de arándanos con yogur.
Creo que es aspic de frutas.
Buenos días, ponedores. Ya con la tercera pista, los palitos tienen que ser helados. Y como, no sé, chupachus, yo creo que no. Son unos helados muy ricos de arándanos.
No, pues bueno, ahí están todas, bueno, las ideas que han venido.
Bueno, tú apostabas por los chupachus.
Decía yo, por eso digo, es que yo a veces doy en el clavo, pero me callo, claro, vamos a ver. No sé, pero es impresionante la cantidad de mensajes que hemos recibido. O sea, es algo anormal, ¿eh?
Es verdad que no podemos sacar a todos, porque entonces tendríamos aquí un audio de pues 5 minutos, pero los escuchamos y agradecemos la participación, eso ante todo.
Muy bien, pues venga, rápidamente que tenemos a Elena esperando.
Vamos a la solución.
¿Cómo hacer nuestros propios polos caseros con frutas?
¡Polos caseros! ¡Qué rico!
Fresquitos para ahora, para el buen tiempo.
Qué bueno, pero ¿por qué siempre nos cuentas estas cosas a estas horas?
Es verdad, soy mala. Siempre, a la pobre Bea, siempre estoy con la comida a estas horas. Pero no lo hago queriendo,
lo fatal.
Yo me los hacía de vino con gaseosa cuando vivía con mis padres. Y estaban riquísimos.
¿Los helados?
Sí, ¿de vino con gaseosa? De vino con gaseosa. Claro, en el molde de un
hombre,
polo
ya,
directamente. Y muy rico.
¿Y cuántos años tenías?
Pues tenía 2 años.
Ah, muy bien.
Que no, cuando tenía 2 años. Tenía, pues tenía a lo mejor 14 años o 9 años, no me acuerdo. No me acuerdo, pero está muy rico. Muy
pues
rico.
Sí, fresquito.
Muy rico. Bueno, vamos a ver cómo viene hoy el figura. A ver cómo viene. Muchas gracias, chicas.
A ti.
Hasta luego.
Un besito. Buen día. Buen martes. Herrera Carlos, buenos días. ¿Cómo va? Lo primero, ¿cómo van las reacciones alérgicas y todo lo que...? Pues las pasa muy mal, eso sí.
Muy mal. Ingresado una semana, todavía con, si te fijas, restos de ocupación nasal, rinonasal.
Es que
vamos, yo he pasado, para mí se queda, ¿eh?
Pero es que además que te acercabas un poco a ver cómo era el sentir del albero, cuando perfectamente te podías...
Bueno, claro, porque el tratamiento me decía que tenía que poner a prueba todo lo que había estado realizando durante el año, pero no funcionó.
Y
bueno, las consecuencias fueron terribles, ¿no?
Bueno, pero ahí estaba el tío, como siempre, al pie del cañón.
Sí, exactamente,
para experimentar. Herrera, yo, hombre, no habrás escuchado nada de flamenquito en estos días, pero hoy quiero acordarme de la paquera de Jerez. A mi padre le gustaba muchísimo.
Y a mí también.
Pues mira, hoy podría estar cumpliendo años. Ha fallecido hace 22 años. Esta mujer cantaba muy bien, Herrera.
Muy bien, era una fuerza de la naturaleza.
Muchos artistas decían de ella que parecía un cañón flamenco,
era un cañón, arrasaba la personalidad que tenía, todo, era fascinante.
Curro Romero. Siempre fue muy, muy icono Curro Romero, ¿no? Para los cantantes y para los artistas, ¿verdad?
Ha habido dos toreros, considerados dos toreros de arte. Es verdad que dos toreros sensiblemente distintos, irregulares, si quieres, pero con un sentido estético que han conectado muy mucho con con otras bellas artes que han sido Curro y Rafael de Paula.
Ah, bueno.
Y entonces acudir a ellos cuando se canta y lo que se quiere es glosar el arte y su circunstancia es lo más socorrido, dijéramos.
Madre mía, Herrera, ¿qué sabes de Morante? ¿Cómo está Morante?
Pues está entrenando en el campo, sí.
Bueno.
Y yo no sé si él va a poder volver. Está anunciado en Jerez el día 16. O el 15, perdón. 15 o el 16.
Uh-huh. Qué mala suerte tuvo, ¿eh?
Claro, sí. Yo, de hecho, yo estaba en el Burladero, pero estaba en el callejón. Es decir, estaba muy cerca de donde la cornada. Y en un principio no sospeché la gravedad de la cornada. Yo creí que era una contusión, nada más. Pero cuando vi el gesto de dolor, cómo le recogía su cuadrilla y se lo llevaba, ya me dio la sensación de que había algo más que una simple contusión, ¿no? Digo, bueno, pues igual le ha tocado el ciático, yo qué sé. Le ha roto algo importante, ¿no? Lo que era una cornada que interesaba al recto y parte del esfínter.
Madre mía.
Afortunadamente, más leve de lo que podría haber sido.
Menos mal, Herrera, claro, es que estabas ahí al lado del callejón, eso es al lado del albero, es que también te metes directamente en lo peor para ti, Herrera.
Sí, pero el albero de la Plaza de Toros de Sevilla está tratado con sulfametoxazol y por lo tanto...
Bueno, las calles se quedan puestas, Herrera, España necesita escucharte, con lo cual nos ponemos con las orejas bien abiertas. Habitas a pitas.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos ya 11 millones los socios del...
Pedazo de fiesta han montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la patata lavada Maya de 5 kilos a 69 céntimos el kilo o el solomillo de cerdo pack de 2 unidades a 6 euros con 58 el kilo, hasta el 29 de abril.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo tengo la sensación de que el Barça ha ido perdiendo juego a medida que ha ido avanzando la temporada.
Claro, porque el equipo está cansado. La
gran preocupación a esta hora del Atlético de Madrid es el estado alarmante de baja forma de Jan Oblak.
Manolo viene de un mes de no jugar, ¿eh?
Que yo no estoy diciendo por qué no está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partido.